Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ya de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y siguen los oyentes muy intrigados con el reto de agudeza visual que cada mañana pone Carlos Honorato y que hoy tiene como protagonista una fotografía sacada con un microscópico electrónico de barrido.
Bien. Va. Y un pequeño foquito de luz. Porque ¿sí? Algunos me dicen, uy, ¿cómo brilla hoy esto? A ver, hay que poner un poquito de luz, porque si no, no resalta tanto.
Los microscopios llevan luz. ¿Eh? De toda la vida los microscopios llevan luz.
Sí, para que se vea
mejor. Vale, claro.
Resalta la figura, de alguna manera. Bueno, esto se trata o bien de azúcar moreno, es hielo picado o es sal fina.
Puede ser cualquiera de las tres cosas.
Sí, otras cosas no.
Bueno, ¿qué está votando el oyente medio?
Sigue en cabeza la sal fina con el 50% de los votos.
Sí.
Le sigue el azúcar moreno con el 33%. Y lo menos votado a esta hora es el hielo picado, que solo tiene el 17% de los votos.
Bueno.
Bueno, pero todavía están... Yo creo que entre el azúcar moreno y la sal fina se lo van a disputar.
Se lo van a ventilar.
Sí, sí.
Bueno.
Durante
hay tiempo
toda la
todavía,
mañana
¿eh?
Veo que el hielo se ha quedado ahí rezagado y como que no coge distancia. Por mí bien, porque lo mismo es hielo picado y gano.
A lo mejor. Bueno, desde ahora y hasta la 1 menos 5 todavía quedan unos minutos.
Esto es lo que se
llama... Varios por delante,
así
que podemos seguir jugando.
Sí, sí. De hecho, hay que hacerlo. Hay que entrar en nuestro Twitter, @buenosdiasom.
X Twitter,
@buenosdiasom, se ve la foto, se sigue el hilo, se vota y nada, en 10 segundos ya
se medita, primero se medita, se observa la fotografía.
Ay, pues sí, habría que meditar.
Se medita, se puede consultar, se puede utilizar el comodín de la consulta al de al lado. ¿Tú
sí,
qué crees que es esto?
Sí. Pero
votas,
no
y ya está.
Buscar mucho más allá, porque entonces ya es como cuando miras la solución en un pasatiempos.
Bueno, el premio, ganarle a Honorato. No hay más premio.
Fundamental, sí.
Esto no cuesta dinero, tampoco se gana nada, no. Más que la satisfacción personal.
El orgullo.
De decir, pues mira, yo he votado por la opción ganadora.
Le hemos
ganadora.
Humillado, le hemos
claro
humillado
un que día sí.
Más.
Bueno, en ello estamos.
Oiga.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nuestro siguiente invitado lleva 15 años recorriendo el mundo con sus cámaras, mostrando experiencias, contando historias de vida a través de series documentales, de documentales de cine y también de largometrajes. Pero es que además imparte charlas y talleres sobre temas relacionados con el ser humano. Y precisamente el próximo lunes, que es 13 de noviembre, si no me equivoco, va a presentar Renacer, que es un evento único de reflexión sobre el sentido de la vida. Lo va a hacer en el Teatro Reina Victoria, pero antes, Carlos,
sí.
Lo hemos traído para acá.
Hombre,
¿no?
claro, está con nosotros.
Miguel Ángel Tobías, buenos días.
Muy buenos días. Un placer estar ahí con vosotros y con vuestros oyentes.
Bueno, ¿qué es exactamente Renacer? Porque ya he dicho yo que es un evento de reflexión sobre el sentido de la vida, pero ¿eso cómo se materializa encima de un escenario?
Bueno, pues en realidad Renacer nace, ¿no? Nunca mejor dicho, de un proyecto de mi última serie documental, que se llama El Camino Interior, donde después de la pandemia, con la conciencia de que las secuelas que la pandemia nos iba a dejar iban a ser psiquiátricas, psicológicas, emocionales y existenciales, decidí hacer una serie documental que ayudara, ¿no? Que nos ayudara a todos a salir adelante de esa situación de miedo, de angustia, de incertidumbre, que la vida nos trae, ¿no? Y que evidentemente la pandemia potenció. Y han sido miles de espectadores de esta serie que en un momento determinado, a través hoy día de las redes sociales es muy fácil, pues me pedían que hiciese algo presencial, ¿no? O sea, con ese espíritu de la serie El Camino Interior, Y entonces me decidí a poner en marcha una serie de eventos donde lo que se va a hacer realmente pues es reflexionar, ¿no?, sobre todas esas cosas que en la vida de los seres humanos, digamos, que nos afectan a todos y que nos impiden muchas veces vivir la vida que quisiéramos vivir, ¿no?, y que no nos atrevemos a hacerlo. Por lo tanto, vamos a reflexionar sobre la vida y la muerte, vamos a reflexionar sobre los miedos, sobre los traumas arrastrados que tenemos desde niños, sobre el sistema de creencias. Y esto lo hago en un evento que va a durar 4 horas, donde vamos a ir, digamos, desgranando, ¿no?, todas estas cosas que yo comentaba anteriormente, para que a través de esa reflexión pues poder tomar conciencia de en qué situación estamos vitalmente y tratar de acercarnos lo máximo posible a la vida que nos gustaría vivir a todos.
4 horas que empezarán el próximo lunes a las 7 de la tarde. Y lo del lunes y lo del 13 no es algo casual, ¿verdad, Miguel Ángel?
No lo es en absoluto. Yo he estado 3 veces al borde de la muerte. 2 veces en África, ahogado y envenenado, y otra vez en los Andes, a 6.000 metros de altura. Y todos estos acontecimientos me sucedieron en 13. Fue un día 13, otro día 13, 13 años después, otro día 13. Y entonces, cuando tomé conciencia de esto y empecé a investigar, descubrí que efectivamente el 13, contrariamente a lo que pensamos, ¿no?, en nuestra tradición judío-cristiana, pues en realidad en todas las grandes líneas de pensamiento y de conocimiento del mundo y en todas las religiones, el 13 significa renacimiento. Y es un número que nos lleva a esto, ¿no?, a la posibilidad de, digamos, de matar, ¿no?, o de morir de esa vida que no nos gusta o de estas cosas que quisiéramos dejar atrás y muchas veces no sabemos cómo, y nos da la oportunidad de hacer una vida nueva, ¿no? Y lo del lunes, pues también tiene mucho sentido. Yo desde adolescente, ¿no?, siempre pensaba, esto es algo que todos vivimos, que me parecía muy alienante que estar esperando al fin de semana para ser felices, que el domingo por la tarde sea un mal día ya medio depresivo porque ya sabemos que comienza la semana, y que el lunes acaba siendo el peor día de la semana, ¿no?, para todos nosotros, donde es decir, estamos pensando en todo lo que nos queda hasta que vuelva a llegar el siguiente fin de semana. Entonces, la idea para mí era precisamente que fuese el lunes, que fuese un lunes 13, me parecía maravilloso, porque la idea es que si en ese peor día de la semana, ¿no?, no estamos dispuestos a parar un poco, ¿no?, y a generar esta reflexión sobre nuestra vida, pues casi no merece la pena venir, ¿no? Entonces se monta un evento en ese nivel de conciencia para que la gente diga, venga, es un lunes por la tarde, vamos a acabar a las 11 de la noche, voy a tener que madrugar mucho al día siguiente, y si a pesar de todo eso, ¿no?, tu motivación te lleva a decir que quieres estar ahí, pues es que es perfecto que estés y que lo tenías que vivir.
Bueno, es verdad, Miguel Ángel, que todos vivimos metidos en una especie de rueda de hámster, corriendo siempre hacia el siguiente fin de semana, hacia las siguientes vacaciones, para volver a repetir el mismo fin de semana, y así se nos va la vida. Claro, el problema está en que es muy bonito esto de decir, hay que hacer lo que uno quiere, tiene que renunciar a lo que no le gusta, pero es que hay que comer. Quiere decir que hay mucha gente, algunos somos muy afortunados y podemos dedicarnos realmente a lo que nos gusta, pero luego hay mucha gente que tiene que dedicarse, porque tenemos esa mala costumbre de comer todos los días, bueno, pues a trabajos que a lo mejor no le gustan. ¿Qué es lo que puede hacer una persona así?
Es fíjate, Eli, qué importante que digas esto, porque, claro, todos estamos metidos ahí de alguna manera, ¿no? Es decir, todos tenemos obligaciones y todos tenemos, es decir, a lo largo de nuestra vida, en muchos momentos de nuestra vida, pues que hacer cosas, ¿no? Es decir, estar en sitios donde no quisiéramos estar. La clave para mí, Eli y Carlos, está en que seamos conscientes de ello. Es decir, no estar más tiempo en el lugar en el que no queremos estar que el mínimo imprescindible, no estar desarrollando un trabajo, una labor, más tiempo del que fuese imprescindible, y si nosotros tuviéramos, digamos, es decir, o sea, viviéramos en este nivel de conciencia, nos daríamos cuenta cada día, cada mañana, en hacer todo lo posible para cambiar esa situación que a nosotros no nos gusta, ¿no? Y que cuando no la podemos cambiar, y esto va a ser así muchas veces a lo largo de nuestra vida, si somos capaces, ¿no?, de darnos cuenta de que eso que estamos haciendo, a pesar de que no nos guste, sí tiene un propósito, sí nos permite un proceso de crecimiento, ¿no?, en nuestra propia vida, de desarrollo, pues entonces dejamos de verlo, probablemente como algo tan malo, ¿no? Digamos que hay tres posiciones en las que los seres humanos podemos estar vitalmente. Una es, precisamente, ¿no?, en el estar viviendo la vida de nuestros sueños, que eso es un porcentaje muy pequeño de la población de manera permanente. La otra situación es de que hay mucha gente, muchas personas, que están viviendo realmente la vida que quisieran vivir, pero no lo saben, se han perdido, ¿no?, en esa rueda de hámster, y les cuesta reconocer que efectivamente algo que parece negativo pues tiene muchas cosas positivas. Y la tercera posición es la que tienen las personas en esos momentos en que efectivamente nuestra vida, por la razón que sea, cuestiones económicas, cuestiones de enfermedad, de relaciones personales, etcétera, nuestra vida es un absoluto infierno, y a eso no somos capaces de verle ningún propósito, ¿no? Entonces, cuando somos capaces de generar esta reflexión y darnos cuenta de que todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo, tiene un sentido, tiene un para qué, y que no está sucediendo para hacernos daño, sino que nosotros tenemos la capacidad realmente, ¿no?, de vivir cada una de esas situaciones desde nuestras emociones y desde nuestra mente de forma diferente, pues de repente empezamos a aliviarnos de esa presión que la vida para muchos millones de personas en el mundo tiene cada día, ¿no? Y se trata un poco de a través de esa conciencia, darnos cuenta de que quizá no estamos tan mal, por un lado, o de que tenemos más poder del que pensamos y más herramientas de las que pensamos para cambiar aquellos aspectos de nuestra vida que no nos gustan.
Bueno, pues Renacer es una iniciativa original y es una iniciativa abierta a todo el mundo, independientemente, esto es importante, sí, de su poder adquisitivo, porque podemos pagar
desde 13 euros hasta 117 euros. Y eso son múltiplos de 13, ¿eh?
Sí, y eso no implica, exacto, además, que el que pague 117 tenga mejor sitio que el otro, ¿no? Es pagar un poco en conciencia también, así
es,
que...
Es así. Yo desde hace tiempo ya, yo llevo, como decías antes, muchos años haciendo proyectos audiovisuales sociales, solidarios y benéficos. Y he comprendido que el dinero es una herramienta. El dinero no debería ser limitante, que desgraciadamente lo es, ¿no? Pero no debería ser limitante para muchas de las cosas importantes o para ninguna de las cosas importantes de la vida. Y yo desde este nivel de conciencia pues lo aplico a mis propios proyectos, ¿no? De tal manera que este evento lo he creado efectivamente de manera en que es decir, el poder adquisitivo no sea un limitante, y he dejado, y esto es una anécdota maravillosa, me decía el director del teatro Reina Victoria, me decía Miguel Ángel, esto no lo ha hecho nunca nadie. O sea, dice, esto no, la historia de los teatros de Madrid, que dejara a la gente que pague lo que quiera, y me decía, es que todo el mundo se va a ir al precio mínimo. Y yo le decía, digo, ya verás que no. Pero realmente, si así fuera, tampoco me importaría. O sea, yo lo que quiero es que de verdad, en conciencia, pues cada uno aporte, es decir, una cantidad de dinero a la que pueda aportar para vivir, pues, es decir, una experiencia como es esta, que evidentemente tendría que tener un coste mucho mayor por lo que implica, lógicamente, alquilar un teatro, los seguros, en fin, todo lo que es montar un evento y un espectáculo en un teatro que evidentemente cuesta mucho dinero. Pero para mí forma parte de esta actividad que yo ya mantengo desde hace años, de hacer proyectos sociales y de tratar de ayudar humildemente de la manera que puedo y en la medida que puedo a personas que están en situación más vulnerable que nosotros.
Bueno, por lo dicho, el próximo lunes tenemos una cita con Renacer, vamos a aprender a renacer, en el Teatro Reina Victoria con Miguel Ángel Tobías. Miguel Ángel, muchas gracias.
Oye, gracias a vosotros de corazón por vuestro tiempo y enhorabuena, ¿eh? Porque la radio ya cumple también una función, además de información, de terapia. La radio es una gran terapia porque nos alimenta, además de la mente, el alma, y nos acompaña, y los profesionales que lo hacéis como vosotros, pues sin duda aportáis mucho valor a este mundo.
Pues muchas gracias. Un beso. Hasta siempre, Miguel Ángel.
Un abrazo.
Nuestro Telegram 628-091-117.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
¡Eso es otra historia!
¡Oli! ¡Oli,
oli! ¡Hola!
¿Están los
¿Cómo
muertis?
¿Están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo.
Sí.
Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. El Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta, pues, con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
Bueno, todos los que esta mañana hemos salido a la calle hemos visto cómo los termómetros se han desplomado. 2 grados había en Madrid. Por lo menos a las 6:30 de la mañana había 2 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos ya en puertas de recibir, con muy pocos honores, por cierto, a la gripe. Cada temporada aparece la gripe. Sabemos que las cepas van variando, no es igual una gripe un año que otra y por lo tanto conviene recordar a todo el mundo que hasta el próximo 31 de enero podemos pedir cita en nuestro centro de salud para recibir esa vacuna contra la gripe, muy recomendada, sobre todo para los mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y por primera vez este año también va dirigida a niños entre los 6 meses y los 5 años de edad. Bueno, nos acompaña ya Elena Andradas, que es directora general de Salud Pública. Señora Andradas, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, por primera vez esta temporada se incluye a los niños entre los 6 meses y los 5 años dentro de esta campaña de vacunación. ¿Por qué han tomado ustedes esta decisión?
Realmente los niños sanos entre 6 meses y los 4 años de edad cumplidos, o sea, prácticamente cuando llegan a los 5 años, presentan con mucha frecuencia gripe. De manera que lo que tratamos vacunando a los niños sanos es evitar las complicaciones que también ocurren en las edades primeras de la vida cuando los niños se infectan por el virus de la gripe. Además de disminuir las complicaciones, también entendemos que esta vacunación de los niños va a contribuir a disminuir la transmisión del virus a nivel de la Comunidad de Madrid y a nivel del país.
Bueno, ¿cómo es esta vacuna para niños? ¿También se pone con una inyección como la de adultos o hay otros medios?
Tenemos dos formas de administración de esta vacuna contra la gripe. La más habitual, la clásica y que venimos utilizando para todos los niños con factores de riesgo, con patologías ya también a estas edades, es una vacuna que se administra con una inyección a nivel intramuscular, exactamente igual que en los adultos. Pero este año hemos incorporado por primera vez una nueva administración, que es la vacuna que denominamos intranasal, donde realmente se puede pulverizar en cada uno de los dos orificios de la nariz la vacuna. Esta vacuna es la primera vez que vamos a utilizarla en la Comunidad de Madrid. Por eso hemos decidido administrarla a los niños que no están inmunodeprimidos y que este año cumplen los 4 años de edad. De manera que vamos a valorar en qué medida es bien aceptada por los niños, es bien aceptada por los padres, el nivel de aceptación también por parte de los profesionales sanitarios, y si todo va bien, para la temporada próxima, para la temporada de gripe 2024-2025, ampliaremos la administración de la vacuna de la gripe intranasal, siempre teniendo en cuenta que esta vacuna solo está autorizada para poder ser utilizada entre los 2 a 4 años de edad.
Bueno, señora Andrada, es verdad que cuando uno tiene un bebé muy pequeñito, hablamos de un bebé de 6 meses o de 7 meses, como que te da un poco de cosa empezar a probar vacunas nuevas. ¿Podemos asegurar que esta vacuna es segura, valga la redundancia?
Realmente, cuando una vacuna se autoriza para su comercialización y su utilización, ha tenido que demostrar que es una vacuna segura y además que es eficaz. Eficaz en cuanto a que puede evitar complicaciones cuando los niños se infectan y además también evita los ingresos a nivel hospitalario, junto con la disminución de la transmisión del virus entre los niños y entre las familias de los niños.
Recordaba yo hace unos minutos que la gripe que reaparece todos los inviernos, queramos o no, unas veces se extiende más, estamos hablando de una enfermedad muy contagiosa, otras veces menos, pero es verdad que es complicada porque va cambiando de cepa. Claro, para administrar una vacuna tenemos que saber, digo yo, no lo sé, pero me imagino que hay que saber un poco hacia dónde va la cepa de este año.
Claro, normalmente a nivel global la circulación de los virus y de cualquier infección de tipo también respiratoria, pero fundamentalmente los virus, circulan a lo largo de todo el mundo. Es una circulación a nivel internacional. Entonces, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud lo que hacen es observar cuáles son las cepas que están circulando del virus de la gripe en el hemisferio sur y ya en el mes de febrero aproximadamente de cada año en ejercicio, en el mes de febrero de este año 2023, determina qué tipo de cepas son las que tiene que incluir la vacuna para ser administrada en los países que estamos en el hemisferio norte. Y esa es la razón por la que cada año es normal que un virus como es el de la gripe, que muta con mucha facilidad, pueda incorporar alguna nueva cepa de la que nos podemos beneficiar. Razón por la que año a año hay que recordar y recomendar que las personas, fundamentalmente los mayores, como has dicho, y las personas que tienen patologías crónicas, se administren, reciban una nueva dosis de vacuna cada temporada, al inicio de cada temporada.
Bueno, sabemos porque lo contamos en su día, directora, que entre el 16, desde mediados hasta finales de octubre, se ha priorizado a las personas mayores de 65 años y a los profesionales sanitarios que los cuidan. Eso no quiere decir que si hay alguna persona mayor de 65 años que no se ha vacunado, no pueda hacerlo.
Por supuesto, realmente en todos los centros de salud, centros municipales de salud, pueden solicitar, independientemente de la edad que tengan, aunque hemos dado prioridad en las primeras 2 semanas a la vacunación de las personas mayores y en las residencias de mayores, también en las residencias de ancianos, pueden solicitar su cita acudiendo al centro de salud o a través de la web o a través de la aplicación que ya tienen la mayor parte también de las personas independientemente de su edad, pueden solicitar la cita para la administración de la vacuna de la gripe. Y si así lo consideran, también pueden recibir conjuntamente la dosis de refuerzo frente a COVID-19.
Que supongo que viene adaptada a las nuevas variantes de COVID.
Exactamente. De la misma manera que se hace un seguimiento de qué tipo de cepas circulan de gripe año a año, hacemos un seguimiento de qué tipo de variantes o linajes del COVID-19 están circulando en cada momento a nivel mundial. Y la vacuna que estamos administrando frente a COVID-19 en esta temporada, junto a la de la gripe, es la vacuna que incluye la cepa que está ahora mismo siendo dominante, el linaje mensaje que está siendo dominante XBB en la circulación en la Comunidad de Madrid, en España y a nivel internacional.
Bueno, el hecho, directora, de que la campaña sea conjunta entre estas dos vacunas, la de la gripe y la de la COVID-19, primero, no quiere decir que las dos vacunas vayan en la misma jeringa, para entendernos, y tampoco me imagino que tiene la persona que va a vacunarse de la gripe, por ejemplo, no tiene la obligación de ponerse las dos, o la que va por la del COVID, sino que uno podrá decidir.
Exactamente. La vacunación en la Comunidad de Madrid y en España no es obligatoria, pero sí es muy recomendable. ¿Por qué? Porque la vacunación de verdad es una de las medidas que son más eficaces para poder evitar complicaciones cuando uno está enfermo o puede adquirir una infección, y además para evitar la transmisión de la circulación de los virus. De manera que ofrecemos de forma simultánea recibir dos vacunas. La vacuna de la gripe, que se administra de forma intramuscular, normalmente en un brazo, y también la dosis de refuerzo de COVID-19, que se administra también a nivel intramuscular, normalmente en el otro brazo.
Bueno, tenemos esa vacuna muy recomendada para personas, bueno, con enfermedades crónicas, ya lo hemos dicho, con mujeres, para mujeres embarazadas, para mayores de 65 años y luego para el resto de la población, que ninguno está libre de coger una gripe, aunque yo creo que es importante recordar, señora Andradas, que la gripe en sí, hombre, pues puede ser molesta, da fiebre, da tos, nos deja mal cuerpo, pero aquí lo preocupante son las complicaciones que pueden derivar de la gripe.
Efectivamente, por eso insistimos en que la recomendación fundamental es que las personas mayores de 65 años y las personas que tienen patologías crónicas, tratar de protegerles, son las que fundamentalmente son las más vulnerables para tener complicaciones en caso de infectarse frente a una gripe. Y aunque con carácter general la mayor parte de las personas, si se infectan por el virus de la gripe, pueden tener una sintomatología que en una semana puede realmente controlarse, permaneciendo normalmente en reposo y tomando muchos líquidos junto con algún otro tratamiento para controlar la sintomatología. En las personas que tienen patologías crónicas, enfermedades crónicas o en los mayores, realmente esto puede convertirse en una complicación que puede degenerar en unas neumonías que pueden requerir ingresos a nivel de los hospitales e incluso pues puede evolucionar incluso con muy mal pronóstico, porque no tenemos que olvidar que el virus de la gripe realmente sigue teniendo como consecuencia fallecimientos año a año.
Bueno, por último, si hay alguien interesado en estos momentos y dice, hombre, pues yo me quiero poner esta vacuna, ¿qué es lo que tiene que hacer exactamente?
Pues si tiene un centro de salud, automáticamente bien llamar al centro de salud, bien solicitar una cita a través de la web o personarse en el centro de salud y solicitar su cita para poder recibir la vacuna de la gripe, y en caso de que también le interese, la vacuna frente a COVID-19. Y de la misma manera, en los centros municipales de salud que tenemos habilitados en el municipio de Madrid, exactamente de la misma manera pueden acercarse para solicitar una cita.
Bueno, pues podemos ya vacunarnos de la gripe, si queremos hacerlo conjuntamente con la vacuna de refuerzo de la COVID-19, pues ahí están nuestra red pública de atención primaria a la que podemos acudir. Y por lo menos prevenimos, que eso siempre es importante. Y si hablamos de salud, la prevención es lo primero. Elena Andradas, directora general de Salud Pública, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Elena.
¿Se habrá vacunado usted ya?
Por supuesto, por supuesto.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628 091 117. Buenos días, Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Si hacemos una obra en casa, vallas y se generan residuos, ¿verdad? Y de distinto tipo, mucho más de lo que pensábamos al principio. Siempre nos ocurre lo mismo. ¿Y qué ocurre con esos residuos? Bueno, pues hay dos formas de hacer obras en casa. Una, que lo haga una empresa externa, y otra, que lo hagamos por nuestros medios porque somos un poco manitas o creemos que podemos realizarla. Si lo realiza una empresa externa, está obligada por ley a recoger los residuos, a llevarlos y utilizar un sistema de transporte, que puede ser esos grandes contenedores que hay en la calle, sacos de recogida de residuos o el sistema que utilicen, pero está obligado a llevarlo a un punto limpio o a un punto para su tratamiento. Y eso va incluido en el precio que nos ofrecen, no es un extra que se añade. Pero ¿y si lo hacemos nosotros? ¿Y si somos nosotros quienes realizamos la obra? Por ejemplo, arreglar o cambiar un cuarto de baño. Aquí generamos bastantes residuos. Todos ellos podemos llevarlos a un punto limpio. Pero está bien que los separemos de antemano. Por ejemplo, tubos fluorescentes, cables, todo ese tipo de aparatos o de sistemas eléctricos o electrónicos que hemos tenido en esa casa y que sustituimos, los separamos en un paquete y eso va en el punto limpio, directamente al punto o al espacio de recogida de residuos eléctricos y electrónicos. Volverá a utilizarse y volverá a darle salida a todo ese material. Si utilizamos materiales que pueden ser pues pinturas, aceites, etcétera, que nos sobren, eso en su mismo envase también en el punto limpio, y habrá seguro un espacio para que los depositemos, porque son tóxicos y peligrosos y lo primero es evitar que contaminen. Plásticos PVC, pues también en este caso lo podemos depositar o en el contenedor amarillo o en el símil que tendremos en el punto limpio. Y finalmente, los residuos esos que nos quedan de la obra, los cascotes, ladrillos, azulejos, etcétera, estos son muy interesantes. También podemos llevarlo al punto limpio en un máximo de 60 kilos por día. O sea, que nos da, o podemos hacerlo en varios días, pero podemos hacerlo sin ningún problema. Nos los van a recoger y lo que nos aseguran es, uno, que no contaminan, y dos, que pueden triturarse, tratarse y volverse a generar. Se denominan residuos inertes y cada vez están siendo más reutilizados en una obra o en cualquier otro espacio donde se rellene. Tenemos que revisar lo que hacemos, podemos llevarlo de forma separada y todos esos aspectos que vamos recuperando pueden y deben ser tratados. Si lo llevamos en conjunto, lo podemos depositar en el punto limpio. Y si los llevamos ya por separado, pues el metal por una parte, papel y cartón, etcétera, tendrá mucha mejor salida y mucha mejor utilidad. Una forma sencilla de hacer obras y además ayudar al medio ambiente.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
No es mala hora para ir al teatro, son los 12:39 de la mañana, pero como en la radio podemos hacer lo que queramos, eso es lo que vamos a hacer. Irnos al Teatro del Barrio, porque dentro del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, este próximo viernes y sábado, se va a representar Contención Mecánica, es el nombre de la obra, a cargo de la compañía Teatro de los Invisibles. Se trata de un proyecto de teatro documental que nace para denunciar las prácticas que, ojo, se siguen utilizando todavía en muchos países en las unidades de psiquiatría, donde atan a las personas a las camas, por ejemplo, con correas, cuidado. Un montaje que nos invita a poner la mirada sobre un colectivo al que casi nadie mira, y cuando lo miramos normalmente lo hacemos con miedo, con desconfianza y con mucho prejuicio. Bueno, Gloria Talavera está en estos momentos en el Teatro del Barrio. Cuéntanos, Gloria.
Sí, es una pieza que se presenta a este Festival de Otoño y que recoge testimonios reales, ¿no?, de personas que han pasado por instituciones, decíamos, en esos ingresos también relacionados con enfermedades mentales, unidades psiquiátricas, pero es una práctica, me decía Zaida Alonso, que dirige esta pieza que en realidad se practica en muchos países, también en el nuestro, en España. Buenos días. Y de ahí surge esa investigación. Buenos días.
Buenos días, Gloria. Pues sí, la investigación surge precisamente por la opacidad con la que se realiza esta práctica en las instituciones psiquiátricas, pero también en centros de menores y en residencias de ancianos, ¿no? Bueno, y sobre todo en urgencias, ¿no? Porque las pacientes que hemos entrevistado sobre todo se quejan de que en urgencias, como hay como una sobrecarga de trabajo, pues es una forma de quitarse trabajo de encima si atan directamente a las personas. Pero bueno, es una práctica que está prohibida en otros países. En Reino Unido no se hace desde hace 10 años, en Suecia desde hace 20 años, y la ONU la catalogó como tortura en 2013. Entonces, pues nosotras queremos visibilizar que esta práctica a día de hoy, en el siglo XXI, es sorprendente, pero se sigue realizando.
Y os impactó mucho una noticia, ¿no?, que apareció en un hospital de Asturias.
Sí, en el Hospital Central de Asturias, en 2017, pues murió Andreas Fernández, una chica de 26 años, que en verdad tenía meningitis, pero había sido diagnosticada con algún tipo de trastorno mental que no se había definido y se le ató a la cama durante 75 horas. El diagnóstico se basaba en que su madre había sido diagnosticada previamente de esquizofrenia y entonces creían que era como algo genético. En principio el ingreso fue voluntario porque ella con la meningitis como oía voces, pero luego se tornó involuntario porque ella quería salir, no la dejaron, su hermana intentó que la sacaran, su madre intentó que la sacaran, pero bueno, el caso es que falleció. Entonces este caso pues es como el más paradigmático en cuanto a contención mecánica, salió en El País y se le dio como bastante bombo, y nosotras conocimos la contención mecánica a través de esta noticia en 2017, que ya estábamos en contacto con grupos activistas locos, y porque teníamos una obra previa que se llamaba La liberación de la locura, que hicimos en 2017. Entonces, pues conociendo esta noticia, pues empezamos a investigar el tema y derivó en esta obra.
Decíamos, Zaida Alonso, que contáis con testimonios reales, ¿no? Incluso personas que han pasado aquí en nuestro país por esa situación, que van a subirse al escenario.
Sí, contamos con, todos son testimonios reales de las pacientes y también de personas de la profesión de la psiquiatría, psiquiatras, enfermeras, etcétera. Y Rafael Carvajal, que es un poeta y performer que entrevistamos sobre este tema y ha padecido más de una decena de contenciones mecánicas, se sube al escenario con nosotras porque le entrevisté y dije, madre mía, este hombre ha nacido para estar un escenario, y creo que si venís a ver la obra lo podréis comprobar en primera persona.
¿Y cómo esperáis que reaccione el público? Porque es un tema duro, pero tampoco creéis que la gente se pase todo el rato sufriendo.
Sí, es un tema muy crudo, la verdad, y sobre todo ver un testimonio real en primera persona es crudo e impacta, pero bueno, hemos hecho contradinámicas espectaculares para que no resulte tan crudo. El propio Rafael se toma este hecho con humor también, ¿no? O sea, hay evidentemente es un drama que siga sucediendo esto, pero bueno, utilizamos el humor, la ironía, también para un poquito suavizar el tema y que llegue más fácilmente a los espectadores.
¿Y sorprendidas por formar parte del Festival de Otoño? ¿Orgullosas? ¿Cómo recibís esta oportunidad?
Pues sorprendidas, agradecidas y orgullosas, las tres cosas, porque claro, nosotras presentamos el proyecto como Work in Progress en el Festival Surge del año pasado de la Comunidad de Madrid y hemos sido seleccionadas, y para nosotras es un sueño porque claro, al final pues somos como una compañía joven de teatro alternativo y estar en el Festival de Otoño, que es tan prestigioso, pues es verdaderamente un orgullo.
Y la oportunidad, decíamos, de comprobar cómo es este espectáculo solo esta semana, viernes y sábado, en el Teatro del Barrio.
Sí, efectivamente. El viernes a las 8 de la tarde, el sábado a la 1 del mediodía. Bueno, son dos días, que es lo que se suele dar en este tipo de festivales. Y bueno, esperamos estar programadas en 2024, pero todavía no tenemos fechas.
Y el Teatro de los Invisibles, decíamos, detrás de este proyecto, ¿cómo esperáis que reaccione el público? Con también haciendo una autocrítica, una reflexión después de ver lo que se pone sobre el escenario.
Sí, o sea, queremos lanzar la pregunta también de como sociedad, ¿qué podemos podemos hacer para que esto deje de realizarse. Y bueno, para nosotras es importante cómo lo reciben los espectadores de la sociedad en general, pero también cómo lo reciben las pacientes que han padecido este tipo de prácticas, que ya lo pudimos comprobar el año pasado en el Festival Surge, que vinieron a ver la obra y estaban emocionadas de ver su testimonio encima del escenario, y para nosotras eso es verdaderamente la mayor satisfacción, porque yo tenía como el miedo de si lo he tratado con el suficiente respeto y amor, y yo lo que quiero es que ellas se sientan satisfechas con, después de haber desnudado totalmente su alma, ¿no?, con el testimonio que se da, ¿no?
Zaida Alonso, muchísimas gracias. Has sido la encargada de dirigir Contención Mecánica, que se va a poder ver viernes y sábado en el Teatro del Barrio, decíamos, dentro de este Festival de Otoño. Así que aquí lo dejamos, y todo aquel que quiera sumar está a tiempo de conseguir las entradas.
Pues nada, nada, a sumarse, que es muy interesante. Gracias, Gloria.
Nuestro Telegram 628-091-117.
¿Sabías que...?
En 1808, José Bonaparte, recién nombrado rey de España por su todopoderoso hermano Napoleón, quería realizar una entrada triunfal en Madrid con todo el boato digno de un soberano. Así que mandó instrucciones al ayuntamiento de la capital para que movilizara a los ciudadanos en una gran fiesta. Quería el monarca que las campanas de las iglesias repicaran en su honor, que las calles se engalanaran con los mejores adornos y se iluminaran, y que se dispusieran 100 salvas de cañonazos para acompañar su gran entrada. Y, por supuesto, quiso que se preparase un gran desfile encabezado por él mismo, el rey José I, acompañado de autoridades y los notables de la ciudad. Pero a los notables de la ciudad no les apetecía participar en el séquito junto al rey extranjero, al que tampoco querían desairar abiertamente. Así que empezaron a enviar las excusas más dispares al gabinete real. Don Luis Gabaldón, por ejemplo, alegó que no podía participar en la fiesta por un catarro tenaz que le provocaba dolor de cabeza. Don Francisco Fernández Villa se excusó debido a la desgraciada muerte acaecida en su casa, que ha indispuesto su salud. Don Miguel Vega pidió ser dispensado de asistencia por sus accidentes de apoplejía y hiperlesia que le tenían inválido del costado izquierdo. Don Francisco Muñoz del Valle confesó sufrir unos dolores vehementes de vientre y generales por todo el cuerpo que le impedían acudir a la cita. Y don Manuel González Montazo alegó no poder salir de casa desde el año anterior debido a que, según palabras textuales, padecía cruelmente de almorranas.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, hay personas que a lo mejor no son muy conocidas, pero que tienen una vida apasionante. Hablamos de personas que no tienen por qué tener ni 80 años, ni mucho menos, y personas muy jóvenes que han vivido en muy poquito tiempo lo que otras, a lo mejor, bueno, pues tardan toda una vida en vivir. Son personas que conviene que conozcamos porque son experiencias importantes. Algunas viven un poquito lejos y no las podemos traer, pero en este caso, que vamos a conocer a una persona muy especial, quien sí ha tenido la oportunidad de conocerlo, ha sido Inés Cerrato, que nos va a llevar de viaje, creo, Inés.
Así es, si quieres eso, te llevo de viaje conmigo por el espacio.
Venga, ahí que vamos.
Pero antes, que bueno, quería hacer una parada técnica en California.
Bueno.
Y es que allí hemos quedado con Juan García. Él tiene 22 años, es de Jaén y trabaja para la NASA.
Toma ya.
Bueno, te voy a explicar un poquito sobre él. Con tan solo 16 años empezó a estudiar ingeniería aeroespacial en la Universidad Carlos III de Madrid. Aquí le dieron una beca que le permitió desarrollar su tesis y presentarla en una conferencia. Su tesis llamó tanto la atención de la Fundación La Caixa que le financió para hacer un máster en la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda. Y a raíz de eso consiguió entrar unas prácticas del Jet Propulsion Laboratory, financiado por la NASA, donde posteriormente le contrataron.
Madre mía, qué portento.
Totalmente.
Bueno.
Pero esto que te cuento yo en dos líneas no es tan fácil como parece. Y es que, bueno, yo estaba hablando con Juan y me ha dicho que para llegar a donde está no ha sido un camino de rosas, por así decirlo.
Mandé 30 correos a investigadores desde aquí pidiendo que me aceptasen como práctica y algunos respondieron y mi actual supervisor me dio la bienvenida a ese mundo. Y luego no solo esas prácticas se quedaron en las prácticas, sino que me consiguieron contratar pues porque tuve suerte de que había justo un puesto que necesitaban llenar y que yo encajaba el perfil. Y en concreto yo pasé 11 entrevistas, las que muchos líderes de equipo de la sección en la que iba a trabajar me preguntaron lo que querían sobre el trabajo mío personal, sobre mis intereses, sobre qué es lo que quería hacer con mi futuro.
Y bueno, ahora Juan desempeña un trabajo que requiere mucho esfuerzo y dedicación. Es desarrollador de software y, bueno, e ingeniero de simulación. En estos momentos está diseñando un equipo encargado de simular misiones que la NASA quiere mandar por el espacio. Para nosotros, Eli, su trabajo nos puede sonar marciano.
Bastante, sí.
Sí, muy complicado. Pero para él, lo realmente difícil no está en el espacio exterior, está en su cabeza.
Y lo más difícil probablemente sea pensar que no eres suficientemente bueno para el trabajo en el que estás. Es complicado que esa parte de tu cerebro no te diga que estás aquí solo por suerte o que no te mereces estar aquí. Entonces es algo con lo que mucha gente tiene que lidiar y que la salud mental es muy, muy importante cuando tienes todo este tipo de trabajo y cuidarla. Y es algo que es un trabajo que tengo que luchar todos los días.
Bueno, a pesar de ese desgaste mental, porque claro, sufre el síndrome del impostor.
Uy, pobre.
Pobrecito,
pues tampoco.
Totalmente,
oye,
no.
11 o sea, entrevistas no se pasan así como así,
si ha llegado ahí, por algo será.
Claro que sí.
Pero bueno, está muy ilusionado con su trabajo y con el ambiente que hay en él.
Lo que más me gusta es que siempre están abiertos a nuevas ideas. Aunque pues, tengo 22 años, soy un niñato, quizá para toda la gente que hay allí con tanta experiencia, que ya trabajando tanto, siempre se tarda el momento para escucharme y ofrecerme consejo.
Bueno. Está muy bien.
Está muy bien. Y en cuanto a sus ambiciones, que bueno, también nos ha contado un poco, dice que todavía es muy joven para tenerlas claras. De momento lo que quiere para un futuro es un trabajo que le haga feliz y que le llene como el que tiene actualmente. Pero sí nos explica qué le gustaría conseguir dentro de este laboratorio financiado por la NASA.
Mi sueño es ver que un sistema que tú has ayudado a diseñar está volando, está llegando a su destino y está recogiendo la ciencia que tanto hemos luchado por conseguir. Al final, estas misiones, desde que a alguien se le ocurre hasta que pasan por todas las fases de diseño, de prototipado, de madurez, a lo mejor tarda 10 años en llegar a su destino.
Esto es lo que nos ha explicado Juan. Personalmente creo que un ejemplo a seguir que destaca no solo por sus habilidades excepcionales, sino también por su humildad y su carisma. Desde luego creo que es un ejemplo de superación que podemos tener en cuenta. Y bueno, desde Onda Madrid, desde aquí, quiero decirle que esperamos que cumpla ese sueño de ver que un proyecto en el que ha participado se ha puesto en marcha y ha funcionado.
Pues oye, un personaje muy interesante, es verdad, muy humilde, muy sencillo, 22 años, tiene novia.
Pues no lo sé, tanto no le he preguntado.
Pues yo no me despistaría, Inés. ¿Qué quiero que te diga? Vaya perita en dulce. Muchísimas gracias, Inés Ferrato, por este reportaje sobre un joven español, un auténtico portento, por mucho que él sea tan humilde, que se llama Juan García. Gracias.
Gracias.
Pregúntale lo del novio. ¿Puedes hacer la cuenta atrás?
¿Ya?
6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fuera! ¡Ya está! ¡Claro
ya,
que sí! Cerramos las votaciones del reto de agudeza visual, que hoy tenía como protagonista unos cubitos.
De microscopio electrónico, que sí, parecían unos cubitos, en realidad son unos cubitos.
Sí.
Claro, está muy aumentado. Entonces, hemos dicho que podía ser azúcar moreno, que podía ser hielo picado o sal fina.
Bueno.
¿Qué han elegido?
¿Qué han dicho los oyentes?
Mayoritariamente se han decantado por Salfina. El 50% de los votos para ¿sí? Salfina, 33% para azúcar moreno y 17% para hielo picado.
Venga, me voy a arriesgar.
¿Qué dirías que es?
Yo diría que es azúcar.
¡Es azúcar moreno!
¡Toma!
¡Sí!
¡Ah! ¡Te he ganado!
Bueno, tú sí, pero los demás no. Casi bueno, todos creían que era sal.
No.
Digo como pista que la sal es triangular. Los cubos que salen son triangulares, no son cubos.
Haya despistado lo del moreno, porque se ven muy blanquitos, pero a la hora de la verdad... Es cierto que cuando miras por un microscopio,
pues
un granito de azúcar moreno, pues se ve blanco. Con un pequeño reflejillo dorado ahí, pero ahí está. Pues nada, has vuelto a ganar, van
dos.
A mí no,
No, yo te... tú.
Bueno, hay días que no tengo ni la menor... Bueno, hoy tampoco estaba muy segura, pero mira, me voy a arriesgar todos los días. Claro que sí.
Algún día patinarás.
Bueno, gracias, Carlos. Vete preparando el de mañana.
Más.
Claro que sí, nos vamos los de las 10 del Buenos Días Madrid porque llegan los compañeros del partido de la una, pero mañana a las 10 aquí estaremos en posición de firme, lavados y planchados. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía. All the people moving.